Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos todos los oyentes del programa La Voz. La Voz va a comenzar un nuevo crowdfunding para su octava temporada. Una vez más, como en las temporadas anteriores, está en sus manos la conclusión o la continuidad del programa La Voz. Una vez más, como cada año, son ustedes y solo ustedes los que deciden. Con este crowdfunding se mantiene la emisión en abierto y de forma gratuita del programa a través de YouTube, iVoox, SoundCloud, Spotify, iTunes, Google Podcast, Tunnel y Stitcher, además de cesarvidal.tv. De hecho, es este crowdfunding el que permitirá poder seguir emitiendo en cesarvidal.tv, ya que sin la continuidad del programa La Voz no puede haber continuidad de contenidos en ese canal. Si La Voz se cierra, precisamente porque nunca se ha vendido, ni ha recibido dinero de los partidos políticos, ni ha contado con la bendición de confesión religiosa alguna, ni ha cogido publicidad privada o pública, tendrán ustedes que buscar otro sitio para enterarse de lo que sucede y también para escuchar la voz de aquellos que no tienen voz. Si creen que merece la pena contribuir a la causa de la verdad y de la libertad con un aporte tan modesto como puede ser el coste de tres cafés o de un par de refrescos, si piensan que merece la pena seguir escuchando día a día la voz, son ustedes bienvenidos a la hora de contribuir al nuevo crowdfunding que permitirá que puedan escuchar el programa una temporada más. Muchas, muchas, muchas gracias por todo. God bless you. Que Dios los bendiga.
La biblioteca. Con Sagrario Fernández Prieto.
Estamos de regreso y estamos de regreso para esa última sección de los jueves en el programa La Voz, que ustedes saben que siempre significa una inmensa bocanada de cultura, porque es una sección que transcurre en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. Bueno, pues Doña Sagrario ya está con nosotros y vamos a ver qué nos trae hoy en su biblioteca. Muy buenas noches, Doña Sagrario, ¿qué nos trae usted hoy?
Muy buenas noches, don César. Pues estoy encantada porque es el último día de la temporada y voy a despedirla con un libro suyo. Así que estoy muy feliz. Voy a hablar de su libro titulado El árbol de carne.
Y, es libro que tiene una semanita apenas, pero que ya se colocó el primer día en el número uno de una de las listas de Amazon aquí en Estados Unidos, el séptimo en otra de las listas, y al día siguiente estaba el segundo en la otra lista, solo tenía por delante a Pérez Reverte. De modo que es un libro de andadura breve, pero de momento con bastante buena aceptación. Celebro que lo vaya a comentar usted esta noche.
Pues yo creo que el niño le va a salir muy bien. Muy, muy espabilado, va a tener un buen recorrido, le va a dar a usted muchas satisfacciones como padre de este niño. Y es un libro que me ha gustado mucho y que tiene muchas lecturas. Después de leerlo, según se va pensando en él, van surgiendo más cosas. Se podría estar mucho tiempo tomando notas porque hay muchas cosas que comentar y muchos detalles. Es una novela histórica. No sé si lo he dicho ya, pero es una novela histórica que está escrita desde el punto de vista de dos protagonistas. O sea, podríamos decir también que es una novela histórica escrita a dos voces, por dos voces narrativas, ¿se entiende? Escrita a dos voces. Por una parte, tenemos a un fraile, Fray Gabriel, que llega a Perú completamente fascinado. Ese tipo de personas que cumple con lo que tiene que hacer, que sabe disfrutar de lo mejor que tiene ante sus ojos. Y eso se nota desde el principio, con esa entrada en Perú y cuando va disfrutando del paisaje, un paisaje imponente, porque una de las cosas que debo decir ya es que este libro da unas ganas de ir a Perú, pero vamos, impresionantes.
Es que es un país muy bonito y lo que describo en el libro, le puedo asegurar a usted que es una descripción rigurosa que yo he contemplado, ¿eh? Hay otras cosas que me he tenido que documentar, pero los escenarios que aparecen en el libro los he visto.
Sí, y a mí me han hablado algunas personas de Perú y todo el mundo coincide en que es un país fascinante por el paisaje, por la historia e incluso por la comida. O sea, que realmente lo tiene todo. Y también me hablan de la calidad de las personas. Yo tengo varios amigos aquí en Madrid que tienen amigos peruanos que se han venido a vivir a España y dicen que son la mejor gente del mundo, que son personas con las que puedes contar siempre, que si tienes un amigo peruano lo tienes para toda la vida, mientras que un amigo español nunca se sabe cuánto tiempo puede estar en tu vida. En fin, que todos son bondades y ya le digo, el año que viene yo ahorro para ir a Perú. Pero bueno, estábamos con Fray Gabriel, que está entrando en Perú. Me parece un buen comienzo esta entrada de Fray Gabriel, porque es la ocasión de ver cómo se siente fascinado por esa belleza de un paisaje tan, tan imponente que incluso le parece sobrenatural. Claro, estamos hablando de un fraile y le parece que a ello tiene que haber sido creado por alguien muy superior a nosotros para ser tan, tan hermoso. Y hay un detalle que llama la atención desde el principio, porque está viendo los profundos barrancos por los que están atravesando y él va acompañado de otro fraile. Pero algo que vamos a averiguar en este libro es que entre los frailes, pues como en todo, pues hay de todo. Hay muchos tipos de frailes, igual que hay muchos tipos en cualquier otro aspecto de la vida. Mientras que Fray Gabriel va fascinado por este paisaje y va mirando los profundos barrancos que tiene debajo de él, a un lado, a otro, el fraile que le acompaña le hace un comentario diciendo que parecen el camino hacia el infierno. Y él se queda muy sorprendido porque a él, fíjese, le parecen, bueno, fíjese, usted no lo ha leído, ¿no? Fíjese que él le parecen la imagen de la sabiduría inescrutable de Dios. Y eso me parece una maravilla que en un momento y como de pasada se definan también dos posturas ante la vida que van a ser decisivas a lo largo de la novela. Quien ve la belleza que Dios ha puesto en el mundo y quien ve las trampas que el diablo ha puesto. Entonces, a partir de ahí, esa manera de mirar el mundo naturalmente tiene que condicionar mucho para bien o para mal. Y estamos en un país, en un momento en que los soldados pues están o acaban de conquistar Perú, están por todas partes en Perú y los soldados son realmente soberbios. Incluso tienen un ademán que ya de por sí es fiero, esa manera de mirar levantando la cabeza con soberbia. Y se repite a menudo en el libro que estos soldados desprenden el tufo acre de la soberbia y la envidia. No lo dice ningún soldado, lo dice otro personaje del que todavía no hemos hablado, pero este tufo acre se va extendiendo por el libro cada vez que aparecen los españoles. Los españoles que son soberbios, son envidiosos, codiciosos, lujuriosos, y lo van demostrando continua y repetidamente a lo largo de las páginas. Tienen una crueldad terrible que se ha visto a lo largo de la historia en muchas otras ocasiones. La crueldad de quien entra, invade un país y se cree propietario de él. Y se cree propietario de todo lo que hay en ese país, de sus riquezas materiales y también de sus riquezas espirituales, es decir, tanto de sus gentes como de su oro, hablando del caso del Perú. Así que vamos a tener durante todo el libro estas dos visiones diferentes de los acontecimientos. a Fray Gabriel, que es el fraile que va abriendo los ojos. Este proceso de hace tiempo, en la época en que yo estudiaba, se hablaba de tomar conciencia. No sé si se sigue diciendo, pero yo creo que sirve de todas formas. El tomar conciencia de lo que sucede a tu alrededor, el darte cuenta de lo que sucede alrededor, pero cuando se dice tomar conciencia es algo más profundo, ¿no? Pues Fray Gabriel es el fraile que va abriendo los ojos, que va tomando conciencia de lo que sucede y que se pregunta qué está ocurriendo, que cuestiona todo lo que ve y que se escandaliza. Esto es clave, porque él es fraile, es creyente, por supuesto, y tiene unos principios. Y está viendo desde el principio que esos principios, perdón por la reiteración, no son respetados como deberían ser, ni muchísimo menos. Son principios que se pasan por alto continuamente. Entonces, Fray Gabriel yo creo que es alguien que empieza a sufrir en cuanto empieza a entrar en Perú. Van a la vez, van unidas la fascinación que siente por el país y por los nativos, por los indios del país, que le fascinan desde el principio, y el escándalo que siente por los suyos, por los frailes que son como él, que dependen de un prior y que se comportan de una manera que a él le escandaliza. Pues bien, Fray Gabriel es una de esas dos voces. Y la otra voz es la de un indio llamado Martincillo, que es el indio listo, avispado, que sabe cómo sobrevivir, que sabe aprender de todo lo que le va pasando, sabe sacar enseñanzas puntuales de todo lo que ocurre, es listo. Martincillo es un indio listo. Y estos dos puntos de vista diferentes van a ser fundamentales y van a tener incluso a veces mucha gracia y mucho encanto a lo largo del libro, porque se van dividiendo los capítulos desde el punto de vista, pues uno es Fray Gabriel y otro es, se van alternando, Martincillo. Y a veces es el mismo hecho visto desde esas dos mentes, desde esas dos opiniones que son muy, muy diferentes, lo cual no solamente enriquece el libro, sino que lo hace mucho más ligero y ameno al hacer que sean personajes los que se vayan alternando. Resulta mucho más vivo y resulta además con una especial gracia, porque Martincillo es un personaje muy peculiar, que tiene un gran sentido del humor, que es listo, 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 no voy a destapar nada, pero hay un detalle maravilloso sobre Martincillo. Y es esa dicotomía de Martincillo y Fray Gabriel funciona de maravilla a lo largo de toda la novela. Martincillo se hace preguntas que también se las hace el fraile. Por ejemplo, la estupefacción que sienten los indios, aunque no sean capaces a lo mejor de expresarlo, por supuesto no se les da tampoco la opción a que lo expresen, pero ¿por qué los matan por adorar a sus ídolos? Los ídolos de los indios, cuando los conquistadores están haciendo lo mismo, tanto frailes como soldados tienen sus ídolos, pues cuando llegan a un lugar y van a ofrecer una misa o van a ofrecer algo religioso, pues sacan sus ídolos y los adoran, son tan ídolos como los ídolos que tienen los indios, y sin embargo a los indios los queman, los matan por adorar a los indios. Hay algo terrible en todo el libro, y es que los indios piensan que si los matan, creo que es así, si no corríjame, si los matan, ellos no van a poder ir a su paraíso. Entonces prefieren que los quemen, o es al contrario.
No, al revés, ellos al tienen revés, el miedo, ¿verdad?, de que si los queman, efectivamente no se van a poder encontrar con los seres queridos, mientras que si los matan de una manera que no quede destruido el cuerpo, tienen esa posibilidad.
Eso es, claro. Claro, eso es. De modo que esta falta de este absurdo, este sinsentido, a lo que no pueden decir, a lo que no pueden contestar. Ellos no pueden oponerse, no pueden decir nada, están sojuzgados, están apresados, no tienen nada que decir ni pueden decir nada, no pueden contradecir en absoluto nada. Es un libro en el que se nombra ya avanzado, se habla de Fray Bartolomé de las Casas, que es un personaje tan controvertido, del que se ha hablado mucho a lo largo de la historia, y se habla aquí con mucha justicia y dejándole en su punto y entendiendo los postulados que tenía Bartolomé de las Casas y comprendiendo después de leer este libro cuál era su punto de vista y por qué hablaba como hablaba. Es todo el libro un libro de... Yo diría un libro de contrastes. Hay un momento hacia el final que a mí me ha gustado mucho, que es el silencio del pueblo que impone el Inca con un solo gesto de la mano cuando le van a decapitar los españoles. Entonces está toda la plaza llena de indios gritando, llorando porque van a decapitar al Inca, y él con un solo gesto de la mano, muy señorial, hace que todos se callen. Se queda toda la plaza en silencio y en ese momento empiezan los frailes a hacer sonar las campanas de la catedral.
Eso campanas es histórico, suenan... No, fruto de mi imaginación, ese es un hecho histórico realmente.
Sí, es histórico, pero está muy bien narrado y es muy cinematográfico. Es una de esas escenas que parece que la estás viendo en una gran pantalla y se te queda fijada. Todo lo que ves de esta manera mientras lees se te va quedando grabado para siempre. Así que es un libro de contrastes. Y luego algo que le he de decir que me ha gustado mucho, es como si Martincillo y el fraile fueran Don Quijote y Sancho. Yo he visto aquí una influencia del Quijote muy grande. Tratándose de usted, que conoce también Don Quijote, el libro de Don Quijote, que ha escrito tanto sobre él, no es de extrañar. Y además es lo más, literariamente, es lo más nuestro que tenemos para identificarnos y para mostrar qué es lo que somos. Es Cervantes, ¿no? ¿Qué sería España sin Cervantes y la tradición literaria y humana de los españoles sin Cervantes? Y yo aquí, en este Martincillo y en este Fray Gabriel, he visto a Don Quijote y Sancho, ese ir unidos, compenetrados, cada uno pensando en las cosas que le interesan. No vamos a decir en qué piensa Martincillo, pero bueno, cada uno va pensando en sus cosas, pero están bien juntos, funcionan bien juntos. Es esa idea que transmite el Quijote de que hay que juntarse a los buenos, creo que son palabras del mismo Sancho, ¿no? Hay que juntarse a los buenos para ser como ellos. Y es algo parecido a lo que hace este Martincillo. Y también le digo que igual que he visto esta tradición cervantina, he visto la tradición de la picaresca española. Y lo he visto sobre todo en Martincillo, en algunos momentos que no voy a comparar con momentos puntuales de otros libros españoles, pero recuerdan mucho a los pícaros españoles que tenían sobre todo como norma, por necesidad, la supervivencia, que es lo que tiene que hacer Martincillo siendo indio. Pues a cualquier indio lo que le tocaba era sobrevivir. Él ha tenido la suerte de encontrar a Fray Gabriel y, unido a Fray Gabriel, espera sobrevivir. Y además, espera sobrevivir con algo de pícaro, pero también con una bondad inmensa. Muy a lo Sancho, ¿no? Con una bondad inmensa.
Muy a lo pícaro, ¿no? Porque igual que le digo que si aparecen resonancias cervantinas en la pareja protagonista, ha debido de ser algo inconsciente, lo cual no quiere decir que no está ahí. O sea, yo la estoy escuchando ahora y francamente lo que dice me suena cierto, aunque yo no haya sido tan consciente de ello. Sin embargo, en el caso del personaje de Martincillo en última instancia, del que alguna de sus trapacerías no podemos contar porque destriparíamos la novela, es un personaje que es un superviviente. ¿Cómo es un superviviente el pobre Pícaro? El Pícaro, sea Lázaro de Tormes, sea Guzmán de Alfarache, o sea, cualquiera de estos en última instancia es un personaje que quiere sobrevivir en una sociedad que le es muy hostil y en la que él intenta ir aguantando día a día, ¿no? Y eso es lo que es Martincillo, es la sociedad en la que él nació y creció, es una sociedad que ha quedado pulverizada por la conquista española y él intenta sobrevivir en medio de una sociedad que por definición es hostil a la sociedad en la que él ha vivido siempre y a la que él pertenece.
Sí, y es además, claro, es fundamental porque es la mirada del Perú sobre lo que está sucediendo. Tanto Fray Gabriel como él ve lo que sucede con las encomiendas. Es un libro estupendo para saber qué era el régimen de las encomiendas, cómo funcionaba y que simplemente era una forma de enriquecimiento para los frailes y para el ejército y para los soldados. Y hay momentos realmente terribles, como esa bajada a una mina de oro donde trabajaban niños de 5 o 6 años, porque como eran pequeñitos podían colarse por las grietas y podían coger el oro, donde morían en las minas cantidad de indios, y si no morían en las minas se morían después de hambre o se morían a latigazos. En fin, había una crueldad tremenda. Y esta crueldad, claro, es muy dura de ver para personas con creencias y sentimientos, o para personas buenas, sin más, porque Fray Gabriel tiene sus creencias, tiene sus sentimientos y es un buen hombre, y Martincillo es un poco pícaro, pero es un buen hombre y tiene sus creencias hasta el punto de que llega algún momento en el que reacciona. Él va siempre callado, como se supone que debía ir un indio entonces con el amo que le había elegido, y va siempre pues sin demostrar nada hasta que llega un momento en que tiene que hacer algo. No vamos a decir qué hace, pero llega un momento en que tiene que reaccionar porque ya es demasiado lo que está viendo. Y pues bueno, lo que él ve y lo que ve el lector es una sucesión tal de barbaridades, de violencia gratuita, de altanería después de la violencia, que realmente pone los pelos de punta. Es algo impresionante, es duro a veces de verlo. Y ahí también, como es un libro continuamente de contrastes este Don César, pero contrastes, no sé hasta qué punto los ha calculado o es el resultado, pero son contrastes que funcionan muy bien siempre. Entonces, siempre vamos a encontrar algo duro, algo terrible de ver y algo que en cierto modo va a compensar ese hecho concreto, porque lo que no se va a compensar nunca, y esto es duro de decir, no se va a compensar nunca el daño que hicieron muchos españoles en el Perú. Eso no se va a compensar nunca, como por ejemplo al principio cuando se describe el Machu Picchu y se habla de la catedral que hicieron después de destruir el templo sagrado que había allí. Es claro, eso, si yo, que no soy peruana y no he estado nunca en Perú, me dolió muchísimo, porque yo me puedo imaginarlo. Yo soy de Toledo, que es un lugar muy especial, me puedo imaginar lo que sería que llegara alguien, echara abajo la catedral y en vez de la catedral levantara un templo dedicado a quien fuera. Parece impensable, ¿no? Bueno, ¿cómo iban a hacer eso? Pues eso es justo lo que hicieron los españoles en Perú, en este caso, en el Machu Picchu, aparte de otras muchas cosas. De modo que es un continuo horror lo que se va describiendo, con un consuelo que parece englobarlo, parece no, un consuelo que lo engloba todo. Y es que hay bondad siempre, siempre queda bondad en alguien. Siempre hay un Fray Gabriel, siempre hay un Martincillo, siempre hay algo o alguien que puede hacer que nos salvemos. Y aquí está el sentido del título, que yo cuando lo vi pensé, el árbol de carne, ¿qué es esto del árbol de carne? Habrá personas que lo sepan desde el principio, pero no era mi caso. Entonces yo llegué hasta el final, que no voy a desvelar, por si hay alguien que no lo sepa, pues que lo vea al final. Y entiendes lo que es el árbol de carne, lo que tiene que ver con las creencias religiosas, con lo que dice el Evangelio de San Pablo, que todos deberíamos tener presentes, creyentes y no creyentes, todos deberíamos tenerlo presente. Y todo esto aparece de forma natural, llegamos a esto de forma natural después de haber atravesado este camino infernal, porque este camino de el camino de la novela, el camino en el que se nos va mostrando todas las barbaridades que hicieron los frailes, algunos frailes, el prior y los frailes que siguen al prior, hay un prior que es terrible. Y los soldados, que como siempre, no todos, pero bueno, la mayoría de los soldados seguían las órdenes del capitán de turno y eran también impresionantemente duros. Y todo este camino se va siguiendo en vilo, se va siguiendo con pena, con un sentimiento de culpa, con agradecimiento porque haya frailes como Gabriel y personas como Martincillo, y entendiendo lo que significaba el Evangelio de San Pablo, qué es lo que quería decir, dónde tendríamos que haber llegado, y solo han llegado algunos, y es un libro en el que se aprende mucho. Se aprende mucho de lo que era la España de entonces, se aprende muchísimo de lo que era el Perú de entonces, se aprende mucho de una concepción del mundo occidental, ¿no? Lo que era Occidente, lo que pensaban de las colonias, cómo se dirigían a ellas y cómo las utilizaban, cómo se había creado un mundo que habían constituido en el mundo superior para ellos y tenían que convencer al resto del mundo de que ellos eran los superiores y los otros no, y no hablamos solo de los españoles. Entonces, todo esto se va reflejando en el libro, se asimila cuando el libro se ha terminado y se entiende, se acaba con una mezcla de horror, de pena, de tristeza y al mismo tiempo con una sensación de plenitud, de tranquilidad, porque sabemos que siempre y a lo largo de todas las épocas siempre hay alguien que está entendiendo lo que pasa y que es bueno y que sabe reaccionar a lo que pasa, y esa semilla yo creo que queda siempre, queda en más o menos personas, pero esa semilla queda, y como ha quedado una semilla es la que sigue fructificando afortunadamente este árbol de carne, por ejemplo. De modo que yo le felicito, don César, le felicito además de forma especial porque se ha ido a América con todo puesto, como quien dice, se ha ido a América con lo mejor de la tradición literaria española, ha llevado a América a Cervantes, a la tradición picaresca y más cosas que ahora no salen, pero seguramente podrían salir en futuros libros. De modo que le felicito por este libro, que he disfrutado y me ha gustado mucho y me ha enseñado muchas cosas, y le agradezco que haya llevado España hasta allá.
Bueno, yo la verdad es que tengo que decir que yo, que leo y releo continuamente a Cervantes y a los clásicos españoles, me parece que cada año escriben mejor. O sea, se lo digo sinceramente, y siempre encuentro cosas nuevas y cosas actuales en ellos. Empecé a releer, entre los libros que estoy leyendo ahora, empecé a releer El Quijote hace unos días, y en paralelo los trabajos de Persiles y Segismunda, que Cervantes tenía una maravillosa opinión de esa novela, pero no parece que haya tenido el éxito de público que él pensaba que iba a tener, y la verdad es que Cervantes sigue siendo impresionante y sigue siendo un haz de luz para entender muchísimas de las cosas que vive España casi medio milenio después, pero es de una actualidad tremenda, y quien dice Cervantes dice la Celestina o dice el Lazarillo o dice en un momento determinado Torrente Ballester o Galdós. Es decir, lo grande de todos estos autores es que efectivamente nos permiten entender muy bien España, pero yo diría que nos permiten entender muy bien Hispanoamérica. Es decir, en última instancia, Martincillo, ¿quién es? Pues es el hermano pícaro incaico de los pícaros que hay al otro lado del Atlántico, que algunos en algún momento se arriesgaron a pasar la mar, ¿no?, para ver si podían llegar a mejor fortuna. Y en ese sentido, en El árbol de carne, está recogido un amor muy entrañable hacia Perú, que es un país hacia el que yo siento un afecto inmenso y tengo grandes amigos y grandes alumnos y grandes oyentes en Perú, pero al mismo tiempo es un intento, por un lado, demostrar lo que puede ser un alma española noble, que no necesariamente era la de los inquisidores, esto es obvio, pero también el intento de escuchar a esas almas indígenas que de pronto se les cae encima el universo con lo que está sucediendo. Es decir, de pronto su forma de vida desaparece y no saben si eso va a tener remedio o no. Martincillo quisiera que tuviera remedio, pero evidentemente lo que él va viviendo no alienta esa esperanza y de ahí el deseo de sobrevivir. Yo confieso que es una de mis novelas más queridas, ¿eh? La escribí hace tiempo, se ha publicado ahora porque este año es el 200 aniversario de la independencia de Perú y parecía oportuno publicarlo, además en estos momentos que Perú está pasando por una situación delicada, pero yo reconozco que es una de mis novelas más queridas, que además no escribí yo pensando en el 200 aniversario, ni mucho menos. La efemérides ha venido casi de manera casual, por lo que se ha retrasado en publicarse la novela, pero es una novela por la que yo tengo mucho afecto y me da muchísima alegría el que usted haya podido captar también lo que aparece en esa novela.
Muy bien, muchas gracias.
No, por favor. Y lo que sí voy a... Bueno, aparte de decirle que es usted muy escuchada en Perú, que siempre que viajo a Perú hay alguien que se me acerca y que me da recuerdos para usted, y que, por ejemplo, su sección de Palabras al Aire es muy seguida. Es decir, hay un deseo de hablar lo mejor posible el español y ahí el punto de referencia es Sagrario Fernández Prieto. También tengo que despedirla hoy, aunque ya adelanto que Dios mediante nos volvemos a encontrar a mediados de septiembre de este año, cuando dé inicio la octava temporada de La Voz. Y yo había pensado en algún momento, por eso de que el libro era el que era, pensé en traerle la versión original del Cóndor Pasa, pero al final decidí que en vez de centrarme en el ambiente y en el tema del libro, iba a dedicarle una canción que tuviera relación con usted. Y entonces escogí esa canción maravillosa, de la que se han hecho muchas versiones, pero a mí me gusta especialmente la versión de Nat King Cole, que es el Unforgettable, el inolvidable, porque yo creo que la gente que la haya seguido, no solo esta temporada, sino en todas las temporadas anteriores de La Voz y en todas las anteriores que tuvimos en otra radio, pues seguramente uno de los calificativos que darán a las secciones a las que usted lleva dedicándose pues más de década y media será precisamente el de inolvidable. Secciones maravillosas a la hora de entrar en la corrección bellísima del español, secciones maravillosas a la hora de poder acercar a la gente a la literatura, incluso a los más pequeños de la casa, y secciones maravillosas porque efectivamente usted crea esa impresión de inolvidable. De manera que muchísimas gracias, doña Sagrario, y nos encontramos, Dios mediante, a mediados de septiembre, en el inicio, que además usted estará el primer día, en el inicio de la octava temporada de La Voz.
Muchas gracias, don César, y solo nada, unos segundos para despedirme, para dar las gracias, muchísimas gracias a todos los oyentes por escucharnos, por escucharme a mí en concreto, por hacer que este programa sea posible. Les mando todo mi cariño, mis mejores deseos y que pasen unas vacaciones estupendas y que los quiero mucho. Y nada más.
Así será. Un abrazo muy fuerte, doña Sagrario. Hasta septiembre, Dios mediante. Y con estos compases extraordinarios del Unforgettable, del Inolvidable, de Nat King Cole, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Y le damos también la despedida a doña Sagrario Fernández Prieto, que efectivamente ha estado inolvidable. Hoy, como ha estado durante toda la temporada, como ha estado durante estas 7 temporadas. Esperamos, Dios mediante, volver a encontrarnos con ella al inicio de la 8ª temporada. Mientras tanto, esperamos que el programa de hoy les haya entretenido, que lo hayan pasado bien, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles, y los emplazamos para mañana, Dios mediante, que será el último programa de esta 7ª temporada, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga.
El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.